Gracias. ¿Está prendido?
La cena.
Muchas gracias.
Sí, adelante.
¿Se escucha?
Sí.
Sí, bueno. Muchas gracias. El día de hoy, en la reunión del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de todos los temas que hemos venido analizando, uno de los que más nos han preocupado y, por supuesto, queremos dar un posicionamiento público, es el tema de la inseguridad en el estado de Chihuahua. Y para ello le vamos a pedir a nuestra senadora Silvia Martínez Elizondo haga la presentación y el planteamiento que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, hay que decirlo. El primer punto de acuerdo sobre la inseguridad en la Sierra Tarahumara y, por supuesto, en el estado de Chihuahua, se firmó el año pasado, en marzo del año pasado, y es al día de hoy el gobierno federal ha hecho oídos sordos al reclamo de los chihuahuenses y, por supuesto, en un segundo punto de acuerdo, obviamente aunado a la gravísima situación que se presentó con el homicidio del Miroslava allá en Chihuahua, por supuesto amerita un posicionamiento fuerte, seguro, por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y, por supuesto, en voz de quien representa a ese estado aquí en el Senado de la República.
Mis amigas. Buenos días a todos y todas las compañeras de la prensa que nos acompañan, a las senadoras y senadores presentes. Queremos compartirles nuestras consideraciones ante la peculiar campaña que se ha suscitado en medios nacionales y locales, así como de algunos legisladores federales que intentan denostar el trabajo realizado por el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado. En primer lugar, queremos traer a cuenta lo ocurrido hace 2 semanas en este Senado. La que hace uso de la voz, acompañada de un grupo plural de 17 senadoras y senadores de diversas fracciones parlamentarias, lo mismo que independientes, presentamos un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución sobre los problemas de inseguridad y violencia que aquejan a la Sierra Tarahumara de Chihuahua, el cual fue publicado en la Gaceta Parlamentaria en 2 ocasiones, pero curiosamente en ambas sesiones no hubo oportunidad de discutirlo. Mención al margen, cuando invité a suscribir este punto de acuerdo a las senadoras del PRI, me comentaron que no lo harían porque les pegaba a su gobierno federal. Saquen ustedes sus conclusiones de esta mezquindad actitud. Pretendíamos exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que se realice las acciones pertinentes a efectos de que, en un estricto apego al derecho y bajo un enfoque de derechos humanos, se atiendan los problemas de seguridad y violencia en las comunidades indígenas y que se realice la coordinación que el caso amerita con el gobierno del estado de Chihuahua, a fin de privilegiar el respeto a los derechos ciudadanos y la promoción de la paz en la región. Ante la imposibilidad de subir a tribuna a presentarlo y que pudiera haber un debate sobre el mismo, se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, que preside el senador Ernesto Gándara Camus, por lo que desde este momento le hacemos un llamado para que a la brevedad sea dictaminado ante la delicada situación prevaleciente en el estado. Es de destacar que la semana pasada sí hubo un espacio para discutir puntos de acuerdo y hayan utilizado el tiempo para denostar un gobierno democrático que está cambiando las inercias heredadas por César Duarte. En segundo lugar, quiero mencionar que se ha desplegado una campaña en medios de comunicación para golpear al gobernador de Chihuahua con descalificaciones y chismes políticos carentes de todo rigor noticioso o editorial, aprovechando con mezquindad el cobarde asesinato de Miroslava Bridge para lanzarse a culpar al gobernador panista, cuando es de todos conocidos que existe una fiscalía especializada a cargo de la PGR que ha fallado en dar protección a periodistas y defensores de derechos humanos. muchos de ellos ocurridos en el estado de Chihuahua y en particular en el sexenio estatal anterior. A los medios y legisladores que hoy se rasgan las vestiduras por los problemas de inseguridad en Chihuahua, yo les pregunto, ¿en dónde estaban cuando saqueaban el estado? Ante la situación de inseguridad que vive Chihuahua, se requiere implementar medidas que involucran a los tres niveles de gobierno, que sean oportunas, pertinentes y eficaces, con el máximo de recursos y esfuerzos para poner fin a los actos de intimidación, hostigamiento, amenazas y homicidios. En Chihuahua estamos viviendo una situación verdaderamente atípica. Por un lado, escuchamos señalamientos desde la Federación en el sentido de que el estado está descompuesto, en voz del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y sin embargo, no encontramos ningún apoyo de parte de la Federación en el acometimiento de los asuntos que son propios, como lo es el combate del crimen organizado. Delitos que, por cierto, se inscriben dentro del ámbito federal. Por el contrario, hemos observado que el estado se ha quedado solo en buena medida por esta distracción que pretenden hacer, donde inclusive se han retirado muchos agentes federales. Contamos en el estado también hoy en día con menos efectivos militares, donde se exige recursos para poder participar en los esfuerzos del combate del crimen, pero no hay una reciprocidad sensible que realmente aporte lo que el estado requiere para hacer efectivo este combate a la delincuencia. Por eso se requiere un apoyo desde la Federación, apoyo que debe darse a través de medidas materiales y de personal verdaderamente identificables, y no solo a través de las declaraciones que no hacen más que evadir la responsabilidad propia. Como senadora y representante de Chihuahua, hago un llamado al gobierno federal para actuar por los chihuahuenses, sobre todo cuando muchos de los problemas son de competencia federal. De lo contrario, eso significaría no tener un gran amor por nuestro país, significaría dejar a los chihuahuenses en un estado de indefensión y sobre todo significa no tener una responsabilidad por lo que sus propios gobernantes han heredado. Dejar en este momento solo al gobierno estatal es una irresponsabilidad del gobierno federal y un acto más de violencia política en contra de toda una sociedad. Los chihuahuenses merecemos condiciones de vida digna, de seguridad y de paz. Si de verdad quieren, se implementen acciones para salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos de la entidad, sugiero que los recursos de la Federación envía hoy en día sean etiquetados con un aumento considerable y no por el contrario reducirse, haciendo ver a Chihuahua como un estado o una entidad más que sufre niveles de delincuencia ordinarios. Para finalizar, les quiero compartir que el día de hoy el PRI tiene programado presentar un punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a implementar las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos en la entidad ante el excepcional incremento de los delitos homicidios. Vaya ironía cuando el 75% de los delitos cometidos por homicidios son de orden federal. ¿A quién le corresponde atender este tipo de asuntos? Si este punto de acuerdo se presenta ante el Pleno y, por supuesto, no tiene la fortuna que tuvo el mío de mandarlo a la cola, yo misma subiré a tribuna a dar argumentos de la irresponsabilidad del gobierno federal y no tengan duda que los senadores de Acción Nacional estaremos haciendo un frente común para dejar en claro que se utiliza el Senado para insinuaciones perversas. Muchísimas gracias por su atención. No sé si alguien quiera comentar algo.
Les pregunta Andrea Becerril de La Jornada.
Ayúdenme, si no sé. Sí, es obvio que este es un cierre de filas con el gobernador Corral. ¿Quería saber qué otras acciones podrían tomar concretas para apoyarlo en este momento tan difícil? Y preguntarle si no están ustedes viendo que el PRI...
Perdóneme, no le entendí la primera. ¿Me la puede
decir? Bueno, que si esto es un cierre de filas con el gobernador Corral, un cierre de filas de la bancada, con el gobernador Corral, por lo que está ocurriendo en la entidad. ¿Sí me entendió?
Estamos apoyándolos todos como hemos apoyado nosotros, sí, gobernadores.
Sí, pero
que sufren lo mismo.
¿Quieres saber si van a tomar acciones concretas? Porque el PRI, es obvio que ya el PRI tomó una postura y está utilizando el lamentable y terrible fallecimiento de la corresponsal de mi periódico para responsabilizarlo del clima de violencia que hay. Ante eso, ¿qué es lo que la bancada va a hacer?
Pues mira, ya la denuncia pública es una acción concreta y además la Fiscalía del Gobierno del Estado ya está trabajando en eso.
¿Alguien más de que me hiciera un comentario al respecto? ¿Otro senador?
Miren, es claro que hay un linchamiento en contra de Javier Corral. Y es claro que se está tomando el lamentable homicidio de Miroslava Breach en este caso. Pero también es claro que hay que decir que es la propia Miroslava, en una de sus columnas, donde hace referencia al punto de acuerdo de la senadora, firmado por 17 senadores de oposición, en el que hace el señalamiento de lo que pasaba en Chihuahua durante el gobierno de Duarte. Y es claro que Miroslava en ese artículo señala el punto de acuerdo que presenta la senadora Silvia, porque era clarísimo el tema de la vinculación o la permisividad que tenía el narcotráfico en Chihuahua durante el sexenio anterior. Y por supuesto llegó a hablar de los desplazados de la sierra de Chihuahua en virtud y tolerado por el gobierno estatal anterior y por supuesto sin la intervención del gobierno federal, lo que nos ha pasado en muchos estados que hemos estado llegando a gobernar, donde encontramos ya no la complicidad, por lo menos la permisividad, como sucedió por supuesto en Veracruz, como sucedió en Quintana Roo, como estaba sucediendo clarísimamente en Tamaulipas. Y bueno, Chihuahua no ha sido la excepción. Lo que se tiene que hacer, por supuesto, es exigirle al gobierno federal que atienda el caso de lo que es su responsabilidad, y su responsabilidad es atender los delitos en materia federal, sobre todo en materia de narcotráfico y delincuencia organizada, y por supuesto en la protección de los periodistas que de alguna forma valientemente han venido haciendo las denuncias pertinentes en cada una de las entidades federativas.
Sí, yo quisiera que el senador Gil me contestara esto. ¿Sería necesario pedir que el ejército vaya a Chihuahua a colaborar con el combate al crimen organizado, dada la explosión que ha habido de criminalidad?
Más que pedir que el ejército se haga cargo, lo que se tiene que hacer es que la federación se haga cargo. La federación con todos sus recursos, empezando por la procuración de justicia en la persecución de los delitos. Es verdaderamente condenable que la Procuraduría General de la República ni siquiera haya pedido el expediente del homicidio de la periodista del periódico La Jornada, Miroslava Breach. Que no haya ni enviado una solicitud para determinar si procedía ejercer la facultad de atracción que este Congreso mandató tratándose contra agresiones a periodistas en una reforma en el año 2013 y 2014. Le están echando la responsabilidad al gobernador Javier Corral Jurado de un homicidio que está vinculado con crimen organizado y que se explica por las condenas de una periodista y que actualmente implica responsabilidad federal en la persecución de ese homicidio. Nos parece verdaderamente lamentable y solo podemos sugerir con sospecha que simplemente se están haciendo patos, que no hayan solicitado bajo ningún exhorto ministerial oficial, ni siquiera copia de las investigaciones que ha llevado la Procuraduría o la Fiscalía del Estado.
Les pregunta ahora Federico Lamont de ABC Radio.
Primero, si considera, senadora, que el clima de descomposición que hay en los 67 municipios de Chihuahua y particularmente el fronterizo Ciudad Juárez forma parte de ese enfrentamiento entre el gobernador y el presidente municipal independiente, con el tema de la fiscalía y de un fiscal que inexplicablemente el alcalde independiente de la pasada administración mantenía como secretario de Seguridad Pública en Juárez. Me parece que esto ya se extendió a lo largo de la franja fronteriza, por un lado. Y por el otro lado, el hecho de que el Ejecutivo Estatal, si fue cierto o no, que se encontraba en Mazatlán en estos días recientes, había dejado o no su responsabilidad, ¿qué nos respondería?
Ayúdame. La mera verdad, el problema ya con el alcalde está resuelto, creo que ya han tenido diálogos. y eso pues creo que los dos tienen que tener acuerdos para el bien del estado de Chihuahua. El otro, pues yo creo, cuántas veces no me diga que ningún gobernador, ningún presidente de la República haya ido a jugar en un día de descanso, algo que le hace, después de todos los problemas que tienen, yo pienso que sí tienes que estar al pendiente, pero tienes la necesidad también de un descanso físico. Entonces, lástima que pasó eso. Para mí fue un golpe a Javier. Estando él jugando, trataron de hacer eso para echarle. Están de veras, lo creo que es una mafia esto, porque verdaderamente nos han dejado un gobierno ya muy afectado en toda la delincuencia organizada, y es muy difícil levantarlo, pero con la ayuda de todos los ciudadanos chihuahuenses haremos algo. Gracias.
Tenemos una última, perdón.
Yo quisiera hacer una precisión que me parece que es fundamental. Tal pareciera que el tema de la delincuencia organizada ha sido solo un asunto del sexenio del PAN cuando de los sexenios del PAN cuando se inicia evidentemente un combate al narcotráfico muy fuerte, muy decidido por parte de concretamente el presidente Felipe Calderón. Y tal pareciera que la delincuencia se generó organizada ahí. El origen de todo eso es la complicidad de todos los gobernadores que permitieron bajo sus mandatos no solo complicidades, no solo omisiones, sino acciones también concretas y fueron involucrados. Tenemos casos verdaderamente patéticos. Tamaulipas, un gobernador que constantemente fue señalado por sus vínculos con la delincuencia organizada y hoy fuera concretamente de esta circunstancia en la persecución. Duarte, que tampoco se ha localizado. Hemos planteado, qué bueno que se localizó el jersey de algún jugador de la NFL, ¿verdad? Pero bueno, no es posible que con la complicidad de algunos funcionarios también del gobierno de Veracruz se le haya permitido la fuga a un personaje que evidentemente sabíamos que estaba vinculado con la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es el tema que incluso se estaba discutiendo en el punto de acuerdo que se presentó la semana pasada. Es decir, la diferencia en donde debe entrar el gobierno estatal y el gobierno federal. El gobierno federal no se ha hecho cargo de su responsabilidad en el combate a la delincuencia organizada. Y de eso es la discusión que han querido evadir. No hay coordinación. Esta bancada le dio la confianza a la Secretaría de Gobernación para estructurarse como mejor quisieran. Quisieron modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y se las dimos. Quisieron reformas estructurales y se las dimos. Quisieron y buscaron la ayuda del PAN para poder aprobar algunas cosas, concretamente en la forma de cómo organizarse, y el PAN lo hizo de una manera generosa. Lo que no se puede permitir es que sigan culpando hoy a gobernadores que acaban de entrar y que encontraron un verdadero cochinero en cada entidad federativa por la complicidad que tuvieron estos gobernadores. Me parece fundamental que se haga una diferencia entre lo que le corresponde al gobierno federal y lo que le corresponde al gobierno estatal. Evidentemente, hay cosas que el PAN tiene que valorar, incluso en las discusiones que hoy tenemos. No se ha querido discutir algunos asuntos como el mando mixto, por ejemplo, en reformas de seguridad pública que se tienen ahí. No se ha querido discutir nada en materia de seguridad. Tenemos una simulación en el combate a la trata de personas con distintos fines. Tenemos una simulación en todos los informes que nos han llegado. Y el gobierno federal se hace omiso y pasa toda la responsabilidad a los estados. Pero eso sí, cubre a los gobernadores que son de su partido y hoy están más concentrados en la elección del Estado de México que en la solución de los problemas que han dejado de atender en estos 4 años. Lo cierto es que este gobierno llegó desactualizado, con formas y con unas formas de gobernar pensando que todo era gobernar el Estado de México, y hoy tenemos justamente a todo el gobierno concentrado en el Estado de México porque no quieren perder la joya de la corona. Mientras el gobierno federal no entienda la diferencia entre hacer política pública y hacer política electoral, seguiremos nosotros en esta misma circunstancia.
La última pregunta es de Claudia Guerrero, del Grupo Reforma.
Una pregunta rápida nada más. Ayer el PRI negó que esté instrumentando una elección de Estado en el Estado de México, pero el día de hoy el secretario de Hacienda fue a repartir cartas a adultos mayores con recursos de Afores. Nada más si me regalan una opinión rápida sobre el tema.
Miren, lo que se ve no se juzga. Ojalá y nomás hubieran entregado casas, están entregando casas, vi ese dato. Está el doctor Narro y lanzó el Programa Nacional de Reafiliación al Seguro Popular. Está, por supuesto, la Cedesol de tiempo completo allá. Y por supuesto está Sedatu, por supuesto el propio secretario de Gobernación. Es una elección muy similar a la que me pasó a mí, que en menos de 15 días fueron todos los secretarios de Estado de Colima. Hoy, antes de que inicie el proceso electoral, van a estar todos los secretarios de Estado metidos en el Estado de México. Por supuesto, no quieren perder la casa. Y por supuesto están utilizando todos los recursos públicos, lo hemos venido denunciando, lo denunció la dirigencia nacional, y en paralelo una campaña igualita que en todos lados de desprestigio hacia nuestros candidatos.
A continuación viene el senador Mario Delgado Carrillo, lo acompañan el senador Manuel Bartlett Díaz, la senadora Laida Sansores y el senador Rabindranath Salazar.
Buenas tardes. Como se habrán enterado, hemos puesto un punto de acuerdo hoy aquí en el Senado para pedir a las autoridades correspondientes que detengan la invasión que hay en el Estado de México de funcionarios federales repartiendo a diestra y siniestra. Por supuesto que estas intervenciones están al margen de la ley. Pedimos la intervención inmediata de la FEPADE, del INE y de la Secretaría de la Función Pública, que investigue por qué este activismo tan espontáneo por parte de los secretarios de Estado en la elección del Estado de México. Yo quisiera decir que tenemos cálculos que tan solo en este último mes han repartido más de 2,000 millones de pesos. Y si siguen a este ritmo, van a terminar invirtiendo en la elección del Estado de México más de 6,000 millones de pesos. Por eso el dinero no alcanza. Hoy sale una nota en periódico Reforma que el Estado de México es el Estado que más debe en medicamentos. Más de 1,200 millones de pesos es la deuda de medicamentos del Estado. Por eso no hay medicamentos en los hospitales del Estado de México. Pero ahí traemos al gobernador repartiendo tarjetas de Banorte por todos lados. Por eso los hospitales no tienen medicamento, porque se están dedicando a regalar el dinero. Sabemos que están repartiendo tarjetas de Banorte, que por cierto estamos preparando un punto de acuerdo los senadores aquí presentes para pedir una investigación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre esta institución, sobre Banorte, que por cierto, recordemos quiénes son los dueños, los accionistas mayoritarios, es la familia Hank. Están haciendo todo por defender a sus cómplices, por defender al grupo Atlacomulco, por defender la madriguera a costa de lo que sea. Vamos a también a preparar un punto de acuerdo para presentarlo en la siguiente sesión y pedir una investigación de la Comisión Nacional Bancaria sobre esta institución. Y decirles que a pesar de esta enorme inversión, de esta enorme desviación de recursos, todo indica que nuestra candidata va a ganar las elecciones, así que por más recursos que metan, la gente ya está cansada de tanta corrupción, y justamente estas actividades validan lo que estamos denunciando, estos excesos y esta corrupción. Y si algo faltara, hoy tenemos al secretario de Hacienda también ya como matraquero del grupo Atlacomulco. Lo acabamos de ver la semana pasada en la Comisión Nacional Bancaria, dándose golpes de pecho, advirtiendo sobre los excesos del populismo, y hoy, como el peor de los populistas, se dedica a repartir dinero el día de hoy en el Estado de México, por supuesto de la mano del gobernador Erubiel Ávila, que ya no se dedica a gobernar, ya se dedica a estar en campaña permanente. Entonces, el secretario que nos estuvo más de dos meses explicando que no había forma de parar el gasolinazo, que no había forma de obtener los recursos para no golpear a la población con el tremendo gasolinazo, ahora lo vemos. ¿Para qué quería el gasolinazo? Para repartirlo en las elecciones del Estado de México. Por eso el dinero no alcanza en este país, por eso tenemos un sobreejercicio del gasto público que ya las calificadoras han sancionado. Pedimos ya que se pare esto, que se garanticen condiciones de equidad en la elección del Estado de México.
Pues sí, solo un comentario para unir nuestras protestas por este desfile que más de que de matraqueros es de vulgares delincuentes electorales en que se han convertido los secretarios de Estado mandados por Peña Nieto, que tiemblan ante el fin de la dinastía del Mazo, Alfredo III, de la dinastía del Mazo, 45 años en el poder, protegidos, cobijados por el grupo Atlacomulco, hoy quieren imponerse nuevamente contra la decisión ciudadana que avala a una modesta maestra de primaria que fue presidenta municipal ganando por la confianza de su pueblo y después fue también en el mismo lugar diputada federal. Los valores hoy están por encima del dinero y eso es lo que estamos nosotros defendiendo en Morena en el Estado de México. Es un ya basta, es a la luz del día, como cometen estos actos delincuenciales en estadios abiertos sin importarles nada, no tienen vergüenza, no tienen, con todo el descaro, es indignante lo que sucede y no puede permitirse. Esperamos que nuestro punto de acuerdo sea atendido.
Sí, el punto de acuerdo que hoy se suscribe es un ya basta contra el gobierno federal y el gobierno del Estado para que saque las manos del proceso electoral que se está llevando a cabo en el Estado de México. Y el punto que se presenta mañana es una investigación para que veamos cómo está actuando ahora Banorte con estas tarjetas. Ya el tema de las tarjetas ya lo conocemos, lo han hecho uso de esto en el pasado. Hay un artículo hoy que ilustra mucho lo que sucede ahí en el Estado de México que publica Milenio, donde dice que lo peor del PRI está trabajando en el Estado de México, que desde el programa más chiquito hasta el más grandote están en este momento volcados en el Estado de México. Tenemos ahí metidos a Narro, tenemos a Luis Esparza, tenemos a Miranda, tenemos a Rosario Robles, tenemos, en fin, a Mid, obviamente a Mid, secretario de Hacienda, y bueno, todos los funcionarios con la instrucción de hacer hasta lo imposible para evitar lo que va a ser posible, que es el avance y el triunfo de Morena. Porque afortunadamente el tema de la honestidad de la maestra, el tema de la solidaridad de los ciudadanos que están cansados, ya no quieren esta dinastía que ya va a ser la tercera generación de los del Mazo, o por ejemplo Josefina, que tendrá pendiente de dar a conocer qué pasa con la investigación de esos 1,000 millones donde ahora se involucra a algunos familiares, y que también estaremos pendiente de las investigaciones porque evidentemente que hay familiares involucrados en el manejo de esos recursos multimillonarios. Pues sí, estamos solicitando al gobierno federal y al gobierno del Estado que saque ya las manos del proceso electoral en el Estado de México.
Muchas gracias. Les pregunto, tenemos tres preguntas, senadores. La primera de ellas es de Francisco Nieto, de La Silla Rota.
Buenas tardes. Preguntarles si a partir de hoy los puntos de acuerdo, las iniciativas que veremos en el pleno ya va a estar en conjunto con este nuevo grupo de 12 senadores perredistas, con los senadores petistas, si esto del Estado de México lo trataron ayer con Andrés Manuel López Obrador, y un comentario a los senadores del PT sobre esta reunión que tuvieron ayer los senadores perredistas con López Obrador. Gracias.
Buenas tardes, estamos acompañando solidariamente a nuestros compañeros que forman parte de la bancada del PRD en este punto de acuerdo, que fundamentalmente está planteando que el gobierno federal y el gobierno del Estado de México saquen las manos del proceso electoral y no estén haciendo esa cargada con recursos públicos, que no estén gastando, dilapidando lo que es de la sociedad toda para inducir, para comprar el voto de los electores del Estado de México para su candidato, el candidato del MAS, el candidato del PRI. Entonces, eso debe la presencia nuestra en esta conferencia, en esa parte. Coincidimos plenamente con este planteamiento y esperamos que el proceso del Estado de México cumpla con todos los principios democráticos que tienen que darse en el Estado de México y que ya dejen de abusar de estos recursos y dejen de abusar de la dignidad de los electores en el Estado de México, que saquen las manos, es el llamado que hacemos nosotros, y que la gente de manera libre, soberana, pueda determinar cuál es la mejor opción. Y la mejor opción no es el PRI.
No hablamos ningún secreto en la reunión cordial, es un encuentro de hermanos que tenemos muchas coincidencias y que lo que hoy se trata es de defender el avance y el triunfo de la izquierda y los triunfos democráticos que vamos a tener desde el Estado de México hasta la Presidencia de la República.
Compañeras, compañeros, nosotros no podemos negar nuestro origen, es decir, la lucha de la izquierda en el mundo y en especial en México, desde su nacimiento, es luchar contra los fraudes electorales. Es una solidaridad que estamos dando porque no podemos permitir que los gobernantes que surgen en este país sigan siendo ilegales. Son cubiertos por la legalidad electoral, pero son ilegales en la medida en que son productos de fraudes que consisten en la compra de los votos. Los que estamos aquí al margen de nuestros partidos somos gente de izquierda y coincidimos plenamente en la lucha y no la vamos a detener hasta que en México las autoridades que surjan de los procesos electorales sean 100% de un voto consciente. Esa es la lucha y la vamos a seguir dando.
Les pregunta ahora Claudia Guerrero del Grupo Reforma.
Gracias. Senador Delgado, no sé si nos puede ayudar un poco para explicar cómo llegó a la conclusión de que han derrochado 2,000 millones y que podría llegarse hasta 6,000 millones.
A partir de los testimonios que tenemos de la distribución de todo, lo hemos visto, incluso lo han documentado los medios de comunicación, computadoras, USBs, casas, tinacos, de todo, en fin, tarjetas sobre todo, muchas tarjetas de las cuales no hay control, por eso queremos una investigación para el grupo financiero Banorte, porque se está prestando a este tipo de acciones, pues que evidentemente van encaminados a tratar de comprar conciencias. El estimado que tenemos a partir de los eventos y de lo que han regalado, más otros eventos que no han sido documentados por los medios de comunicación, nuestra estimación inicial es que en este último mes nada más han distribuido más de 2,000 millones de pesos. Entonces, si siguen así, pues la inversión sería superior a los 6,000 millones de pesos. Por eso no hay dinero que alcance en este país y por eso están vacíos los hospitales del Estado de México.
La última pregunta es de Federico Lamont, de ABC Radio.
Senador Mario Delgado, senador Alaida, senador Bartlett, ¿se corre en el Estado de México el riesgo de que Morena retire a su candidata como ocurrió en el municipio de Zacatecas en la pasada elección extraordinaria? ¿Y qué confianza o sea objeto de una llamada de atención a los órganos electorales, el Instituto Electoral Mexiquense o el INE, que no ponen orden a este proceso?
No, justo el llamado que estamos haciendo es a actuar a las autoridades, que no estén en esta complicidad, y por supuesto que no, sí, nuestra candidata es la que va a ganar las elecciones, es la que va arriba
en todos los sondeos, y ahora en la jornada que está próxima por arrancar, pues va a ratificar que la gente del Estado de México ya se cansó de tanta corrupción. Y justamente este activismo, tratar de comprar conciencias a toda costa, pues la gente ya sabe de qué se trata. Y la gente está recibiendo todo lo que le dan, porque todo viene de sus impuestos, pero a la hora de votar estamos seguros que van a votar por el cambio y le van a decir adiós al PRIAN en este 4 de junio.